Historias del cientista con José Antonio Quirce.
Ya saben ustedes que al sonar esta sintonía entramos una noche más en nuestro rincón de curiosidades de la naturaleza, en las historias del cientista. Buenas noches, Quirce.
¿Qué tal estás? Buenas noches, Paco.
La semana pasada insistías en estas historias del cientista que la famosa armilaria, el hongo asesino del bosque de Mahler, es el ser vivo más grande de la parte terrestre del planeta.
De la terrestre, porque recordarán nuestros amigos de Partiendo de Cero, si hablamos del mayor ser vivo de todos los hábitats de la Tierra, es una planta superior y qué caramba, qué orgullo, española.
Hombre, ¿y qué planta es y dónde la encontramos en nuestro país?
Déjame mantener, Paco, un poquito, ya sabes, esos minutos de misterio. Vamos a comentar antes algunos detalles, si te parece, sobre los gigantes de la naturaleza.
Bueno, pues empieza entonces con los más grandes de los más pequeños, porque imagino que entre los seres más pequeños hay verdaderos colosos.
Bueno, y tanto, fíjate. Mira, vamos a empezar con las bacterias. Hay una muy primitiva, una proteobacteria, se llama Tío Margarita namibiensis, que es la más grande de todas las bacterias conocidas del planeta y puede llegar a tener una longitud, una anchura de 0,75 milímetros, más que una mota de polvo, la vemos a simple vista. La Tío Margarita vive inmóvil en los sedimentos marinos y es capaz de usar el nitrato del agua marina que la rodea para respirar. Como la concentración de nitrato alrededor suyo puede variar con los movimientos del agua marina, se ha especializado en almacenar el nitrato en una vacuola gigantesca, en un saco interno que llega a suponer hasta el 98% del tamaño, como si una persona adulta, uno de nosotros, tuviese pulmones de metro y medio de altura.
¡Qué horroridad! ¿Y ese nombre tan sugerente, Tío Margarita namibiensis?
Pues mira, Tío Margarita significa exactamente la perla con brillo de azufre. Tiene una forma redondeada esta bacteria, el color externo es el amarillento del azufre y su segundo nombre, namibiensis, se debe a que el equipo que la descubrió en 1999 lo hizo en sedimentos marinos en la plataforma continental de Namibia. Entonces, cuando la descubrieron, se creía que podía ser algo muy excepcional. Pero apenas hace 3 años, en el 2005, se ha descubierto otra Tío Margarita, esta vez en el Golfo de México.
Bueno, si damos el salto de bacterias a protozoos, también encontramos al ser de mayor tamaño de este grupo.
Pues tenemos a una ameba, la Pelomyxa palustris, que tiene formas muy diferentes, que cambia de color según el alimento que ingiere y que se la conoce desde hace tiempo, pero por esa variabilidad de forma y de colores se le ha dado diferentes nombres mientras ha sido investigada.
Tenemos esa ameba y ¿dónde habita?
Esa Pelomyxa, ¿eh? Fíjate, se apellida palustris, así que la tenemos que buscar en agua dulce. Le gustan las aguas estancadas y curiosamente solo se ha descubierto en el hemisferio norte de la Tierra. Además es un bicho complicado. Los microbiólogos han intentado cultivarla, pero las colonias de laboratorio no les duran apenas 3 o 4 meses.
¿Y cómo es de grande?
Pues fíjate, varía entre 500 micras, medio milímetro, hasta un milímetro, pero se han visto ejemplares de hasta 5 milímetros. Es tan grande que en su interior tiene bacterias de al menos que se conozcan 3 tipos, micobacterias, pseudomonas y bacterias capaces de aprovechar el metano. La Pelomyxa tiene un metabolismo tan lento y tiene un tamaño tan grande que se come, fagocita a las bacterias y en lugar de digerirlas, estas son capaces de vivir dentro, de habitar en simbiosis.
Bueno, vamos a dar un salto a los vegetales.
Pues si te parece, empezamos por las algas, que recordamos todos esas imágenes de las nutrias marinas envolviéndose, enroscándose en larguísimas hojas de kelp, ese alga que parece que flota en la superficie del mar. Bueno, pues esas hojas no están a la deriva, son la parte superior del alga que ha crecido desde fondos a casi 60 metros de profundidad. En tierra, si nos vamos a tierra, también tenemos ejemplos de grandes plantas. El mayor Equiseto, cola de caballo, el que existe vivo, es un ejemplar de Equisetum myriocaetum, que encuentra en México y ya a 8 metros de altura. Y eso no es nada. El helecho gigante Ciatea glauca, que vive en la isla de Reunión, llega a los 22 metros.
Pues vaya ejemplar, ¿eh? 22 metros de helecho.
Se queda pequeño si lo comparamos con un anacardo, un árbol del cayú, que lo plantó en 1888 un pescador brasileño, se llamaba Luis Ignacio de Oliveira. Este viejo pescador llegó a vivir hasta 93 años y cuando ya sintió que llegaba la hora, dijo, oye, dejarme morir, llevarme a morir bajo las ramas de mi anacardo.
¿Y estaba plantado en algún parque público?
Pues estaba plantado, sí y no, Paco, estaba y no estaba. Estaba en un parque, Pero es que no es un parque público, es que es el único árbol del parque. Es un árbol que cubre un área de casi 7.500 metros cuadrados con una sombra que tiene un perímetro de 500 metros.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo ha llegado a crecer así un anacardo? Tiene que ser un árbol muy especial.
Pues han descubierto que tiene dos anomalías genéticas. La primera hizo que al crecer el primer tronco, sus ramas, en lugar de subir hacia arriba, se extendieran hacia los lados. Cuando las ramas se alargaron mucho, se curvaron por el peso y llegaron a tocar al suelo. Y allí se descubrió, empezó a funcionar la segunda anomalía genética. Cuando las ramas laterales de este individuo tocan el suelo, en lugar de quedarse allí en el suelo y crecer a lo largo, comienzan a echar raíces y crecen hacia arriba, como si fueran nuevos troncos, y van formando nuevas ramas laterales.
Oye, pues a mí el anacardo, que me encanta, ese fruto seco, me estoy imaginando que la cosecha de este árbol debe ser espectacular.
Te tienes que ir a Brasil, a la playa, a buscar allí frutos, porque los turistas y los visitantes que visitan este parque del árbol del Caju recogen en una estación hasta 80.000 frutos en cada temporada.
80.000 frutos. Bueno, ya que hablamos, Kirce, de árboles, aunque sea un tópico, tenemos que destacar a las famosas secuoyas americanas.
¿Y cómo vamos a olvidarnos de los Goliath del bosque, ¿eh? Que, por cierto, cuando fueron descritas no se las bautizó como secuoyas. En 1853, un botánico inglés, John Lindley, le llamó a estos árboles Wellingtonia. Acababa de morir el duque de Wellington y en su honor les puso el nombre. El árbol se puso muy de moda en Europa. Los burgueses hicieron de él precisamente un símbolo de prosperidad. Casa donde tenían dinero, donde había posibles, en el jardín no faltaba una Wellingtonia.
¿Y por qué aquel nombre acabó por desaparecer?
Ah, pues acuérdate de la época. A los yanquis ese nombre tan británico a unos árboles americanos no les había gustado ni pizca. Así que años después los botánicos de la zona le decidieron dar un nombre mucho más local. Por entonces había sido muy popular un tal George Gist, era hijo de padre alemán y madre cherokee, un mestizo, que dedicó la vida a escribir y divulgar un alfabeto indio. Los cherokees le llamaban cariñosamente a Gist zarigüeya, y la palabra cherokee para zarigüeya es precisamente secuoya, y así nació el nombre Sequoiadendrum giganteum, que literalmente significa árbol secuoya gigante.
Además, muchos de estos árboles son famosos y llegan incluso a tener un nombre propio.
Efectivamente, entre las secuoyas más conocidas, acuérdate, está la General Grant, descubierta en 1862. Se calcula que tiene entre 2.000 y 2.500 años de edad, una altura tiene de 81 metros y medio y el mayor diámetro de todas las secuoyas con 12,3 metros de perímetro, de diámetro.
Pero sin embargo, General Grant no es la secuoya más grande del planeta.
Este honor lo tiene la General Sherman, que fue descubierta un poquito después, en 1879, por un botánico, James Wolverton, que había sido teniente en el noveno de caballería que mandaba Sherman, y en honor a su general le puso nombre al árbol. General Sherman mide casi 84 metros, es un metro más delgadita, más esbelta en perímetro que General Grant, aunque tiene unos 500 años de más edad, es un poquito más vieja, y se le considera en volumen el ser vivo más grande del mundo si calculamos su tamaño en las medidas, como hacen los ingenieros agrónomos, calculando el contenido de madera del tronco.
¿Y no es el árbol más alto?
No es el árbol más alto porque todavía hay otra especie de secuoya. Las anteriores hemos dicho que eran la Sequoiadendron, pero la más alta es una Sequoia serpemvirens, que llega, este sí es el árbol más alto del planeta, a los 112 metros.
¿112 metros? Un
112
árbol.
Metros de árbol.
Estoy pensando que debe tener entonces las dimensiones, para los oyentes de Madrid y seguramente los de toda España porque se ha visto, de la Torre Sacyr de la Castellana, de la capital de España, ¿no?
Efectivamente, 28, 30 plantas de altura, ¿no? Más o menos tendría un árbol de este tipo.
Tremendo.
Un solo arbolito.
Como estamos consumiendo nuestros minutos del cientista, vamos a volver a nuestra planta misteriosa, Kirce. Nos dijiste al principio que tenemos el mayor ser vivo del planeta en España.
Efectivamente, pero antes de desvelar al personaje, Paco, déjame que ya que regresamos a España, antes no abandonemos las secuoyas. Vamos a guiar a nuestros amigos de Partiendo de Cero hacia los jardines del Palacio de la Granja en Segovia y allí van a ver al rey y a la reina. Son dos secuoyas gigantes. Tienen casi 50 metros de altura, el rey es un poquito más alto, porque si se fijan bien los amigos de Partiendo de Cero van a ver que en la cima de la copa ambos árboles tienen instalados pararrayos. En el año 92 le pegó un rayo a la reina y le tiró casi 3 metros de tronco.
bueno, pues ya por fin el récord español de tamaño en la naturaleza, ¿no?
Nuestro orgullo, lo podemos mostrar desde hace muy poco tiempo. Apenas hace 2 años y medio se descubrió que en aguas de Formentera tenemos una pradera de más de 8 kilómetros de una planta acuática, la Posidonia. Pero toda la pradera, absolutamente toda, está formada por un solo individuo al que se le calcula una edad de aproximadamente 100.000 años.
O sea, algo mayor y algo parecido a lo que comentamos del micelio de la armilaria.
Del hongo, ¿eh? Toda la pradera proviene, como nos pasaba con el hongo, buscaban pruebas genéticas en todo el bosque, pues aquí lo mismo, toda la pradera proviene de la misma semilla. Todos los brotes, hojas, frutos, a lo largo de toda la extensión de la Posidonia, tienen el mismo genotipo. ¿Por qué es tan vieja? Porque una parte de la planta va muriendo, mientras alrededor van brotando otras diferentes, y así se ha mantenido pues esos 100 milenios.
¿Y qué tipo de planta es la Posidonia?
La Posidonia es una planta superior, aunque sea acuática, pero es como el clavel, como el jazmín, como cualquier árbol de los que tenemos en cualquier parque. Tiene tallo, raíces, hojas y florecen en otoño. Forman unas aceitunas de mar que se desprenden y son arrojadas en primavera. Las podemos ver en el litoral de las playas, en la arena. La Posidonia es muy útil, conserva la arena de las playas porque crea un suelo estable, ofrece cobijo a las larvas de peces, de pulpos, de sepias, de cangrejos, caracoles, de gusanos, tiene hojas de hasta 1 metro de longitud que crean un bosque auténtico en el que se pueden posar algas incrustantes, cirrípedos, los primos de los percebes, braquiópodos, unos animalitos con conchita que se pegan también al sustrato, a las rocas o en este caso a la Posidonia, hay erizos, hay estrellas.
Y como es una planta superior, algo tan enorme tiene que producir toneladas de oxígeno.
Tienes toda la razón, Paco. La pradera de Posidonia es un auténtico pulmón que enriquece el agua con oxígeno, que filtra partículas y, ojo, que ahora está muy de moda el cambio climático, actúa de trampa para el CO2 disuelto en el agua. Una pradera de Posidonia es una verdadera joya submarina contra el cambio climático.
Bueno, pues es un lujo poder presumir de esta Posidonia española, pero tenemos que terminar y aún no hemos hablado de los animales gigantes.
Se nos ha ido el tiempo, Paco, con las plantas, así que si te parece y les parece a todos nuestros amigos de Partiendo de Cero, nos espera una nueva historia del cientista dedicada a animales enormes.
Bueno, será la segunda entrega de estos gigantes de la naturaleza. Hasta la semana que viene, Kirce, un abrazo.
Un abrazo para ti, Paco, y para todos los amigos de Partiendo de Cero.